Onda Vasca Conecta.
There's no combination of words I could put on the back of a postcard. Todos los días, para comenzar las tardes, respondemos a tus inquietudes en medicina, abogacía, farmacia, nutrición. Los profesionales nos acompañan para brindarte información y aclarar tus dudas. Love is the answer, at least for most of the questions of my heart. Why are we here and where do we go and how come we're so hard? It's not always easy and sometimes life can be deceiving.
No ha dormido esta
Bueno, pues vamos a comenzar nuestro consultorio cansada. De hoy y es que no tenemos espejo, un tema que
se bueno, puede guapa hoy,
ser increíble porque durante mucho tiempo de nuestra vida lo hemos visto hoy, desde un punto de vista sonrisa, y quizás no hoy, a través de esta investigación, podamos darle la vuelta y es que estamos con Iraya García y Amaya Irízar, ellas son científicas y nos traen un estudio muy interesante. Habla sobre la menstruación y sobre la endometriosis, una enfermedad o una enfermedad rara, o ahora determinaremos, que sigue despertando mucha curiosidad, sobre todo analizándose, porque es de reciente descubrimiento, digamos, desde el punto de vista de la mujer. Se sabía que existía, pero no en qué medida. Y bueno, pues ellas están aquí para contarnos, ellas son bioquímica, Iraya y Amaya, bióloga, para contarnos sobre algunos secretos de, como decimos, la regla no duele, por ejemplo. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, hola, hola. A ver si nos escuchamos bien.
Sí.
Sí. Bueno, lo primero, la regla no duele. Endometriosis, son palabras que nos suenan un poco extrañas. ¿Por dónde podemos empezar? Vamos a describir qué es la endometriosis para que todas aquellas personas, pues, que quizás han oído hablar de ello, pero no tienen muy claro en qué consiste.
Pues la endometriosis es una enfermedad ginecológica que afecta a un 10% de las mujeres en edad fértil, aunque si nos vamos a aquellas que tienen mucho dolor o problemas de fertilidad puede llegar a ser el 50%, y se origina cuando el tejido que recubre el útero, que se llama endometrio, empieza a crecer en sitios que no son el útero. Pues empieza a crecer en ovarios, en trompas de Falopio, pero incluso fuera del aparato reproductor femenino puede llegar a invadir pues intestinos, recto, vejiga, y esto por supuesto pues causa estos dos síntomas que te comentaba antes, ¿no? Pues el dolor, incluso fuera de las menstruaciones, pero sobre todo durante la menstruación, que puede llegar a ser hasta incapacitante, y en algunas de las mujeres o unas un buen porcentaje de las mujeres con endometriosis, pues problemas a la hora de tener hijos.
Claro, imagino que este tipo, además de circunstancia, lo que generará será algún tipo de dolor, molestia, incluso se puede hablar de dolores de cabeza, etcétera, ¿no? No sé si exactamente los síntomas están muy claros o todavía están un poco desdibujados.
En realidad, lo más conocido quizás sea el dolor pélvico crónico, pero depende de dónde esté implantado ese tejido endometrial, puede llegar a causar otros síntomas como mucho más diversos. Es bastante raro, pero hay mujeres que tienen endometriosis, por ejemplo, en el pulmón y les produce un neumotórax o... Y esto también está asociado, hay veces que las mujeres con endometriosis tienen mucha fatiga y muchos otros síntomas que están asociados, o tienen dolores pues cuando están intentando pues orinar o defecar, cuando tienen relaciones sexuales. Entonces siempre pensamos es dolor menstrual, no solo es dolor menstrual, sino dolor en otras localizaciones o en otras circunstancias que no son la menstruación.
Es decir, ¿tienen síntomas solamente cuando les tiene que venir la regla o a lo largo de todo el mes?
No tiene por qué. Quizás sobre todo cuando están con la menstruación,
¿no?
Pero puede llegar a tener, pues eso, durante todo el ciclo menstrual o incluso después de la menopausia, con las secuelas que te ha dejado el haber tenido endometriosis durante toda tu vida.
¿Se puede denominar enfermedad?
Sí.
¿Y ya es controlable? Quiero decir, ¿hay algún tipo de medicación? ¿Hay algún tipo de operación? ¿Hay algún tipo de, digamos, solución?
En realidad no tiene cura. Y este es uno de los problemas que tenemos, ¿no? Es una enfermedad muy prevalente, se ha investigado muy poco, entonces no se sabe ni la causa y no se sabe cómo curarla. El único tratamiento que existe es sintomático. Normalmente se suelen recetar pues anticonceptivos para intentar pues eso, controlar esos dolores y tener menos reglas, suprimir la regla, otro tipo de tratamientos que suelen ser, pues eso, hormonales. Entonces lo que se suele intentar es suprimir esas menstruaciones, y en los casos más graves ya sí que se entra a operar, pero lo que se hace durante las cirugías es intentar quitar el tejido endometrial de todos esos sitios o todas esas localizaciones donde se ha implantado, pero esto puede llegar a ser recurrente y de hecho muchas veces pues vuelve a crecer, porque ya te digo que no hay una cura.
Me estás hablando de soluciones que pueden, digamos, distorsionar el ritmo también natural del cuerpo y ocasionar otro tipo de problemas.
Sí, eso es. No solamente es endometriosis y dolor menstrual o problemas de fertilidad, sino que esto puede llegar a tener un impacto en la vida de la mujer. Y las mujeres con endometriosis y con tanto dolor se suelen quedar muchas veces en casa porque son incapaces de ir a la universidad a estudiar, son incapaces de ir a su trabajo a trabajar, no pueden hacer planes igual cuando tienen la regla. Hay mujeres con endometriosis que si justo les toca la regla con un viaje que tienen programado, dicen, bueno, pues igual programo el viaje en otra fecha, ¿no?
Sí, alteran entonces su vida de algún modo, ¿no?
Eso es, eso es.
Claro, pero detectar este tipo de enfermedad es fácil, es difícil. Ahora que se sabe un poco más, podemos decir, mira, sí, sabemos lo que tienes, o por el contrario, todavía es un proceso muy lento.
Sí, pues de hecho el diagnóstico de esta enfermedad es uno de los retos, uno de los grandes retos que tiene. Una mujer que tiene estos síntomas de dolor y, bueno, que ha comentado Iraya, puede tardar entre 8 y 10 años en ser diagnosticada de endometriosis. Entonces, uno de los objetivos que tenemos nosotras en nuestro estudio es intentar buscar marcadores diagnóstico que ayuden a realizar este diagnóstico pues de manera temprana, pues reduciendo este tiempo que te comento de 8 a 10 años, y las mujeres puedan tener pues una respuesta a esos síntomas que están padeciendo, y también pues poder darles un tratamiento, aunque sea sintomático, que pueda ayudarles a tener una vida normal.
Mejor, ¿no?
Sí, uh-huh. eso es.
Claro, porque estamos hablando de estudios científicos, es decir, basados en datos, en comprobaciones, en contrastes, pero esto es muy reciente también, porque los estudios precisamente en este sector de la mujer se están empezando a hacer cuando ha habido mujeres en la ciencia, es decir, antes de ayer.
Sí, sí, y bueno, cuando hemos estado buscando información sobre el número de estudios que se ha realizado sobre otros problemas de salud y los comparamos con el número de estudios que se conocen sobre endometriosis, pues la diferencia es abismal, y eso es un reflejo de el interés que ha tenido la ciencia, que bueno, hasta hace poco, como bien dices, ha estado dirigida por hombres mayoritariamente.
Y ahora sufrían este tipo de enfermedad.
Exactamente.
Y no entendían que eso fuese cuestión de análisis, ¿no?
Eso es, eso es. Y bueno, ahora es cuando igual las mujeres estamos entrando más en la ciencia y ya podemos centrarnos en esas enfermedades que nos afectan a nosotras, ¿no?
¿Vosotras habéis llegado a este tipo de análisis de la endometriosis por alguna razón en especial?
Bueno, en mi caso es una cosa muy personal, y es que a mí me diagnosticaron endometriosis hace pues no tantos años, con 31, y también el diagnóstico llegó muy tarde. Yo cuando me dijeron que tenía endometriosis, pues ni siquiera sabía lo que era, no había oído hablar nunca de ello. Y bueno, pues como me dedico a esto y me dedico a la ciencia, y bueno, pues por circunstancias al final pues me animé y empecé a, pues eso, a buscar un poco de información. Vi que no se sabía prácticamente nada y bueno, quise aportar un poco mi granito de arena, ¿no? Y después conocí a Maya, que es experta en epidemiología, en contaminación, disruptores endocrinos que están muy relacionados con la endometriosis, y surgió este proyecto que tenemos ahora en común, y bueno, pues estamos echando el arma a andar ahora.
Muy bien. ¿Y cómo va ese análisis? Es decir, ¿en qué etapa estáis?
Bueno, pues en este momento estamos en la etapa inicial, que es el reclutamiento de mujeres que quieran participar en el estudio. Y bueno, lo que buscamos son mujeres que tengan endometriosis y que no tengan endometriosis, para poder hacer esa comparación entre estas dos poblaciones y poder ver qué es lo que las diferencia, y buscar de esa manera las causas y poder entender los mecanismos de la enfermedad. Y en nuestro caso también es muy importante ver cómo afectan las exposiciones a contaminantes, a disruptores endocrinos en especial, en esta enfermedad.
Entonces, si alguna persona, mujer, quiere participar, ¿qué tiene que hacer?
Pues lo que estamos haciendo ahora es organizar una serie de charlas informativas en diferentes ayuntamientos, asociaciones de mujeres. También queremos hacer alguna charla en asociaciones de pacientes como en de Euskadi. Entonces, en estas charlas lo que vamos a hacer es informar un poco sobre la menstruación, lo que se sabe, todo lo que hemos estado hablando ahora, endometriosis, y vamos a hablar de este estudio en concreto. Y si alguien se anima a participar, pues en estas charlas puede acercarse a nosotras y le informaremos más en detalle. De momento ya hemos dado una charla en Zalla, la dimos la semana pasada y se animaron unas cuantas mujeres ya tenemos a nuestras primeras participantes, y las próximas charlas las estamos intentando cerrar ahora, y una de ellas, como te digo, será seguramente con Endo Euskadi, que es la Asociación de Enfermas de Endometriosis de Euskadi, aunque la fecha todavía está sin cerrar.
Y aquellas personas que estén ya sintonizando con este tema, porque a lo mejor sospechen que lo tienen, estén en proceso de búsqueda de ese problema que le acontece y no sabe exactamente, que sean mujeres que digan, yo quiero contribuir a la ciencia, una página web, un sitio donde poder buscaros.
No tenemos todavía página web, es algo que nos queda todavía un poco pendiente, pero lo que pueden hacer quizás es contactar con nosotras por email.
Sí, lo mejor es que nos escriban a Iraia o a mí, a nuestro correo, que en mi caso es amaya.irizar@ehu.eus,
y en mi caso es iraia.garcia@ehu.eus. Y también extender un poco la llamada, si hay ayuntamientos o asociaciones de mujeres que nos estén escuchando y estén interesadas en dar una charla sobre esta temática, pues también que nos contacten.
Que también eso puedan contactar. Hay una cosa que me llama la atención en vuestro reporte, y es la regla. Siempre hemos sabido que la regla duele, más, menos, depende, cada una sangra más, menos, depende. Pero sí que es cierto que desde hace muy poquito algunos medicamentos que se tomaban para paliar ese dolor se han eliminado del mercado, descubriendo que no son nada positivos. Nos queda mucho por descubrir aquí, me parece.
Es que en realidad esto es un mito que yo creo que lo tenemos grabado a fuego, nos lo han transmitido las generaciones anteriores, la sociedad, incluso quizás a algunos profesionales de la ginecología. Muchas veces te ponen encima de la mesa la caja de anticonceptivos o el anillo vaginal para intentar paliar esos dolores, y al final muchas veces lo que estás haciendo es retrasar un poco ese diagnóstico de la endometriosis, ¿no? Entonces, la regla no duele. La regla no tiene por qué doler, por lo menos no hasta el punto en el que te incapacite, en el que te deje en casa, ya te digo, sin poder acudir a la universidad o poder acudir al trabajo. Entonces, nosotras sí que animamos a las chicas, a las mujeres que tengan muchos dolores, que acudan a su profesional, a su especialista médico de cabecera o a la ginecóloga o al ginecólogo, y intenten buscar una causa de ese dolor tan intenso, ¿no? Porque es probable que en algunos de esos casos la causa sea una endometriosis que está todavía sin diagnosticar.
Sin embargo, a nivel legal, la regla se ha considerado una pausa, ¿no?, en las mujeres cuando así les hace falta.
Sí, bueno, es una ley además reciente, ¿no?, del año pasado. Sí, a ver, yo creo que puede haber diversas causas por las que una mujer debería quedarse en casa, ¿no?, pero desde luego que no sea por una enfermedad sin diagnosticar. Yo creo que ese es el mensaje, también uno de los mensajes que queremos transmitir, ¿no? Si una persona la está pasando mal, en este caso una mujer, necesita tener una respuesta que le explique lo que le está pasando, ¿no? Y luego otra cosa es que se pueda quedar en casa, porque así lo dice la ley y así debe ser, ¿no? Pero bueno, por lo menos que tenga esa información.
primero que se diagnostique y que se vea, ¿no? Que no tenga que ser recurrente, que tenga que excusarse unos días al mes, digamos, ¿no?
Eso es.
Me ha sorprendido también que haya 5.000 eufemismos de la palabra menstruación, regla,
sí.
No sé, alguno así que os haya llamado mucho la atención. No vamos a decir los 5.000, no sé si tenemos suficiente programa, pero con 1.500 me vale, ¿eh?
Ahora no me acuerdo, realmente regla y periodos son dos de los eufemismos que utilizamos y vale. Los tenemos tan normalizados que, sí. Que no nos parecen eufemismos, pero lo son. No
sí.
Lo sé.
Bueno, la cosa, bueno, es que había la un montón cosa. De...
Sí, la tía Juana.
Sí, nombres de mujeres. Sí sí,
sí, sí. A mí mi madre me decía de pequeña, es que me acuerdo, hija, ¿estás mala?
Estás mala.
Y no, no estoy mala, tengo la regla o la menstruación, ¿no?
Sí, es... sí. ¿El nombre más correcto cuál sería?
Menstruación.
Menstruación.
Sí.
Lo que pasa es que es un poco largo, mens.
Sí.
¿No? Ya sabemos que tendemos a cortar. Mens, pues tampoco es un poco como... No. Sería un poco
regla
extranjero,
también
¿no?
Está bien, yo creo.
Regla. Regla, por ejemplo, sería correcto.
Es un eufemismo, así hablando estrictamente.
Más cortito.
Pero está, yo creo que está bien.
Sí.
El caso es que nos entendemos con la tía Julia, la Pepi, la Loli, pero nos entendemos siempre.
Sí, sí.
Y también me ha llamado la atención... la verdad que me parece interesante porque efectivamente son cosas que cuando llegan a digamos a tu conocimiento dices, claro, y a mí también. Toda la vida hemos estado pasándonos las compresas, antes que había compresas, luego los tampones, etcétera, en una cajita oculta, te llevabas todo el bolso, no sé, montabas ahí un tinglao para irte a cambiar,
sí.
Que ni te cuento. Esto sí. La gente lo reconoce, ¿no?
Sí, 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 lo reconocemos todas, ¿eh? Y bueno, yo espero que hoy en día ya esa tendencia pues vaya desapareciendo poco a poco. Esto es por la connotación negativa que le damos a la menstruación y bueno, como decíamos en la charla también, es un proceso fisiológico completamente normal y necesario para poder reproducirnos, ¿no? Entonces tenemos que hacer ese trabajo de quitarnos ese estigma y de normalizarlo, que es el primer paso para también reconocernos a nosotras mismas, ¿no?
Uh-huh. No sé hasta qué punto la juventud, las jóvenes, las mujeres jóvenes, están cambiando esta idea. ¿Habéis tenido la posibilidad de contactar con gente joven para ver un poco sobre este tema? ¿Qué opinan, qué piensan, qué quieren, cómo se sienten?
Pues todavía no hemos contactado con gente más joven. La verdad es que yo sí que tengo un poco de curiosidad porque quiero pensar que hay algo que está cambiando y que sí que estamos cambiando, ¿no? Y que no es como cuando pues nosotras teníamos 15 años y estábamos eso, escondiendo las compresas y los tampones para ir al baño en el instituto. Pero bueno, pues intentaremos también quizás dar alguna charla en algún instituto o en algún, pues eso, en centros en donde haya chicas y chicos jóvenes, porque también es una cosa que,
claro,
que tenemos,
es
eso
sí,
es,
sí.
Esto es global, hay que concienciar no solo a las mujeres sino también a los hombres y desde muy pequeñitos, desde pues eso, desde que somos muy pequeños.
O sea, porque de nada sirve que ellas lo tengan muy claro y ellos no sepan de qué va.
Eso es,
¿no?
Desde luego.
Es cosa de todos y de todas. 8 años más o menos es el tiempo que menstruamos, todo junto, es decir, y podemos perder 27 litros de sangre.
Eso es.
Así dicho, suena tremendo.
Sí. Esto es pues haciendo un poco los cálculos a grosso modo de que, bueno, si una mujer menstrua más o menos durante 40 años en su vida, pues más o menos 12 veces al año, haces el cálculo y eso es lo que sale. Y es que es un montón. Y el mensaje es ese, ¿no? Menstruar es normal y es una parte muy, muy importante de nuestras vidas como mujeres.
Uh-huh. De todo esto, la menstruación sabemos que es un proceso natural de cada mujer, pero sí que hay una parte hereditaria. Es decir, muchas veces pasa que dices, oye, es que tengo una regla muy sangrante, con mucho dolor, como mi madre, como mi abuela, ¿no? Parece que viene como de serie. ¿Esto es real?
Sí, es real y de hecho en la endometriosis vemos que bueno, tiene un componente genético también importante, ¿no? Aunque haya factores ambientales que estamos viendo que influyen en el desarrollo de esta enfermedad, pues siempre tenemos ese componente hereditario que está no solamente en la endometriosis sino en otras enfermedades también. Pero bueno, eso no es malo. Quiero decir que sin esos síntomas, o sea, si sangrar mucho, pues no tiene otros síntomas asociados que te impidan llevar una vida normal, pues no tiene por qué ser negativo, ¿no?
Bueno, y la pregunta es, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Qué paso es el siguiente para poder avanzar en este estudio? Y bueno, pues ir descubriendo más cosas.
Bueno, pues en el caso nuestro concreto, pues de momento estamos empezando a reclutar a chicas. Esperamos pues estar reclutando mujeres durante todo este año y probablemente parte del siguiente. Y una vez que tengamos a todas las mujeres y sus muestras y sus datos, porque también pasaríamos un cuestionario, pues haremos análisis genéticos, haríamos análisis de contaminantes y algunos otros factores como hormonas, factores inmunológicos también, y después vamos a hacer un análisis estadístico para ver pues cuál es ese mecanismo posible por el que los disruptores endocrinos puedan afectar a la endometriosis, y también vamos a intentar validar algunos marcadores que ya tenemos que nos están pitando un poco en unos análisis de otro proyecto para saber si estos marcadores son válidos para el diagnóstico o no. Y a nivel general, pues más inversión. Yo creo que para los estudios de las mujeres en general y la endometriosis en concreto hace falta más financiación. Entonces, uh-huh. Aquí un llamamiento a las agencias financiadoras para que destinen más.
Venga, abrimos
más
la oficina de pedidos. Bueno, lo que sí que es cierto es que estos estudios son muy importantes porque la mitad de la población nos necesita. No hay que olvidar que estamos ahí, que bueno, pues tenemos un cierto retraso respecto a muchos análisis, estudios, etcétera, porque efectivamente las mujeres cuando llegan también a esos cargos en los que pueden, pues como vosotras, ¿no? Dentro del mundo de la ciencia, pues pasan cosas que a ellos no les pasaban. Y entonces es cuando empiezan a surgir nuevos estudios y análisis, etcétera. Bueno, pues yo creo que hemos hecho un buen repaso. A mí me encantaría saber de vosotras por el camino y sobre todo al final, por supuestísimo. Así que bienvenidas a Onda Vasca. Gracias por compartir con nosotros y con nosotras vuestro estudio. Ojalá se apunte mucha gente para que podáis, desde luego, tener buenas muestras. Y nada, nosotras seguimos aquí en la Onda de Tarde. Y lo dicho, pues que la regla no duele y que la endometriosis, bueno, pues va a ser analizada y esperemos que avance científicamente para que muchas mujeres puedan acortar el periodo en el que descubran qué problemas tienen y sobre todo que se encuentren soluciones.
Es que recasco.
Bueno, pues seguimos entonces con el programa y vamos a hacer una breve pausa para continuar.